En COPE Tenerife, Guillermo García.
El Cabildo de Tenerife apuesta como solución a los problemas de movilidad con la playa de las Teresitas y el barrio de San Andrés por un carril bus, sí, un carril preferente para la guagua. La idea choca con la apuesta del Ayuntamiento de Santa Cruz, o por lo menos de su primer teniente de alcalde, el popular Carlos Tarife, que en su día afirmó aquí en este programa que la posible solución debería pasar por una línea de tranvía hasta la concurrida playa Chicharrera. Esto era lo que decía exactamente Tarife hace dos semanas aquí en Herrera en COPE Tenerife.
Tienen más cosas de cara al futuro, no solo para San Andrés, sino para toda esa línea costera, ¿no? Yo creo que, insisto, es una línea que está ya planteada en el plan territorial metropolitano y precisamente creo que ahora mismo, para mí, junto con llegar hasta los rodeos, es la más necesaria en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife.
Recuerda que en el horizonte inmediato tenemos la apertura, en unos años, de un hotel de hasta 400 camas que va a cambiar toda la accesibilidad a la zona. Pero la realidad es que la opción del tranvía hasta las Teresitas ha sido descartada aquí hoy en COPE Canarias por la consejera de movilidad del Cabildo, Eulalia García.
Pero hoy en día, desde luego, no es de los más prioritarios. Es verdad que lo que sí que hace falta, que yo también lo veía el otro día, que entra dentro del plan general nuevo que se está redactando, sí es verdad que es necesario ya, hoy en día, lo que es un carril preferente para la guagua.
Hay que decir que para sacar adelante cualquiera de los dos proyectos, bien el del tranvía, bien el del carril para la guagua, se cuenta con la colaboración de la autoridad portuaria y toda la predisposición de su presidente Pedro Suárez, que pone a disposición del Cabildo la vía de servicio de la que dispone el puerto Santa Crucero. Son las 10:06 de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Estamos a viernes ya, mirando hacia el fin de semana. Situamos las claves del día, como siempre, con Canal y Colchón, claro que sí.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Insisto, 10:06, solo esto es repasar lo que ha ocurrido hasta este momento. Generamos actualidad aquí en COPE Canarias desde muy prontito, desde las 6:20 te estamos contando noticias a nivel regional y local. Las repasamos con Daniel Pinero. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. La noticia hasta ahora en Madrid, donde justo hasta ahora a las 10 hora canaria, comienza la reunión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, con las comunidades autónomas en la primera conferencia sectorial dedicada exclusivamente a analizar el problema de los pisos turísticos en nuestro país. La ministra se ha mostrado en los últimos meses favorable a limitar los alquileres turísticos en zonas tensionadas, porque dice que están tensionando el mercado residencial, y ya el mes pasado adelantó que quería reunirse con los gobiernos autonómicos, que son los competentes en la materia para abordar este asunto. Pues bien, lo hace hoy, hasta ahora, como te digo, también con el consejero de vivienda del gobierno autonómico, Pablo Rodríguez, y recordemos, en medio del anteproyecto de ley que está culminando el gobierno de Canarias y que va a llevar al Parlamento, donde va a regular el alquiler vacacional. Te cuento también que el Colegio de Fisioterapeutas de Canarias se une a la petición de los trabajadores sociales para la retirada del proyecto de decreto que afecta al sistema de dependencia. Los enfermeros también exigen cambios en el texto y están a la espera de una reunión con la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, para que escuche sus reivindicaciones. El vicepresidente del Colegio Tinerfeño, Oscar Rey, habla de la importancia de la unión que tienen todos los sectores en este tema tan importante como es la atención a los dependientes.
No debemos olvidar a nadie en este grupo interdisciplinar, porque todos aportan su visión desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista del terapeuta ocupacional. Todos aportan, deben aportar un informe para que las personas se les reconozca esta dependencia. Otra cosa es la velocidad con que esto se tramita.
Seguimos hablando además de la crisis hídrica. El Estado ha garantizado a Canarias 20 millones de euros de sus fondos, de ese convenio de obras hidráulicas, que destinarán para grandes proyectos en varias islas. Unas ayudas que forman parte de, en realidad, de los más de 900 millones de euros que calcula el gobierno autonómico que necesita Canarias y que está reflejado en ese convenio de 2018, que, por cierto, sigue en el limbo. El consejero de Aguas, Manuel Miranda, cree que este dinero no es suficiente, que seguirán buscando fondos, pero insta también a que los ayuntamientos y los cabildos, es decir, las corporaciones locales, busquen por su parte financiación para acabar con problemas como las pérdidas en la red de agua que tanto tiempo hemos venido contando, ya que el Ministerio, advierte, no se encarga de este tipo de actuaciones.
El construir depuradoras no es una cuestión rentable, es una cuestión necesaria, es una cuestión obligatoria, pero no rinde políticamente. Entonces, bueno, pero insisto, yo no quiero meterme en las competencias municipales ni de los cabildos. Hay que buscar financiación. Es verdad que ese tipo de obras no son para planteárselas al Ministerio. Tú no puedes plantear el cambio de una red en una zona rural o urbana al Ministerio. El Ministerio está para financiación de grandes obras, de interés general, grandes desaladoras, depuradoras, etcétera, etcétera.
Y te venimos contando que ya hay fecha para la beatificación del sacerdote Gomero José Torres Padilla. Será el sábado 9 de noviembre en la Catedral de Sevilla, en una celebración que va a estar presidida por el cardenal Marcelo Semeraro, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos. El padre Torres Padilla nació en San Sebastián de la Gomera en el siglo XIX y fundó en Sevilla, junto a Sor Ángela, la Compañía de las Hermanas de la Cruz. Así que motivo de alegría, Guillermo, para la isla de la Gomera y también para toda la diócesis, que el próximo año, el próximo otoño, contará con un nuevo beato, que es el paso previo para poder declararlo santo.
Muy bien, gracias, Daniel. 10:10, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años, pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Es el look cha-cha-cha, casi casi vulgar, y esas cejas.
Empezamos hoy el programa escuchando a Miguel Bosé, que veremos si algún día recupera o no definitivamente la voz. Había dicho que iba a hacer una gira y tal, pero lo cierto es que no termina, parece, de recuperarse esa afección de garganta que bueno, que le tiene casi sin voz en los últimos años. Tú sí que tienes voz en este programa, nos la expresas siempre en el 610-1080-11, contamos contigo, ya lo sabes, activamos ya nuestra central de WhatsApp para que hagas radio de ida y vuelta, que siempre es más divertida. En el 610-1080-11, nuestra central de WhatsApp, en Twitter recuerda que somos cope-tenerife o cope canarias y también somos cope canarias en Facebook para que estés permanentemente relacionado con nosotros, también a través de la web cope.es/emisoras-tenerife, tienes la mejor plataforma de información que tenemos en Canarias. Doña Maricruz Domínguez, ¿qué tal?
Muy buenos días. Oye, amaneció el día precioso y ya se está echando.
Por lo menos en Santa Cruz, no sé en otros puntos de la isla, pero en Santa Cruz luego se está nublando.
Revés,
pero
amanece bueno, se nubla. Y si se nubla, a las 3 es un calor que bueno.
Coste en acta que esta mañana, en el boletín de las 6:20 y las 6:50, he dicho que vamos a tener un fin de semana de playa, porque así nos lo ha dicho la Agencia Estatal de Meteorología. Que después se nuble ya no es nuestra responsabilidad.
Pero es que no dicen en qué playa. Son tantas las playas que tienen que decir en qué playa.
Bueno, lo que dice exactamente la previsión es que en el norte de las islas de Gran Canaria, Tenerife y La Palma, te lo digo, ya me lo sé de memoria, podía haber alguna lluvia débil a últimas horas del día, pero no nos han dicho que a mediodía estaría nublado, eso no nos lo han dicho, pero bueno, en fin. Vamos con el santoral de la Iglesia Católica, Maricruz.
La Iglesia Católica celebra hoy San Francisco Solano, San Urcisio y Santa Aniceta.
A todos ellos los felicitamos. También a dos actores, uno británico, otro norteamericano, que hemos visto en infinidad de películas y series. Lo que hace que son más bien actores secundarios, que a lo mejor no les suenan tanto. John C. Reilly, que cumple 59 años, actor norteamericano, y el actor británico Alfred Molina, que cumple 71. A los dos los felicitamos.
Y hoy cumple años también doña Elena Acevedo, amiga y madre de Miriam.
Ah, pues le mandamos un beso a Miriam, nuestra productora, a su madre y a toda la familia, claro que sí. Y que pasen un muy feliz día, que se lo deseamos de corazón. Bueno, vamos con la frase del día que hemos elegido hoy, Maricruz. Frase del día. ¿Cuál me traes hoy? A ver.
Mira, es de Mark Twain.
De Mark Twain.
Mark Twain. La inteligencia es como un río. Cuanto más profundo, es menos ruidoso.
Es menos ruidoso. Bueno, pues mira, es una buena frase. Cuidado con las frases de los ríos, que Yolanda Díaz la ha armado en las últimas. La ha armado en las últimas horas. Pero bueno, nos quedamos con Mark Twain, que seguro que tiene bastante más de lucidez. 10:13, vamos a hablar de vivienda. ¿Cómo no? Hemos escuchado múltiples testimonios sobre la falta de vivienda. Hoy vamos a hablar de soluciones, a vuelta de unos primeros mensajes.
Una vez y otra más. Ay, qué locura. Ay, qué locura. Y es que hay un ángel en tu mirada. Es ese que sabes. Solo tú, solo tú.
Namijo Aluminios, especialistas en cerramientos en cristal y aluminio con certificación de calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001. Nuestro personal con 30 años de experiencia te asesora los proyectos para tu casa o negocio, cumpliendo con todas las garantías sanitarias. Pide presupuesto sin coste, 625-036-494 y namijoaluminios.es.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Los productos más frescos, los más sanos y sabrosos. Dale vida a tu mesa, dale vida a tu tierra comprando productos kilómetro cero viernes y sábados en el Mercado del Agricultor de Arona. Disfruta de las actividades que tenemos este mes y el día 30 ven al mercado en la calle en Los Cristianos. Promoción económica, empleo y sector primario. Ayuntamiento de Arona.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Pertenecer a una organización formada únicamente por agricultores de las islas garantiza la defensa de sus intereses y necesidades. Los socios de Europlátano cuentan con el respaldo de una estructura financiera sólida que les ofrece el mejor precio por su fruta, son dueños de sus propias plantas en península y controlan su producto sin intermediarios hasta el cliente final. Si tú también quieres formar parte, infórmate en europlátano.es. Cultivemos juntos el futuro del plátano.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Quieren que nuestro acento no suene en Bruselas y que no reclamemos lo que nos corresponde. Pero Canarias se hizo de lucha. Y vamos a pelear por lo que es nuestro.
La fuerza de nuestro acento está en tu voz, está en tu voto. Este 9 de junio, vota Carlos Alonso, vota Coalición Canaria.
El poder de nuestro acento es imparable.
Pintes lo que pintes, la mejor pintura la fabrica Juno. Juno ofrece soluciones para todo tipo de obras de cualquier tamaño. Fachadas y exteriores, paredes y techos en interiores, suelos, instalaciones deportivas. Todo para el particular y el profesional, con calidad a precios de fábrica. Aprovecha los descuentos especiales en cualquiera de nuestras 21 tiendas. Seguro que tienes una cerca de ti. ¡Te esperamos!
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este domingo, desde las 4:30 de la tarde, los blanquiazules juegan su último partido fuera de casa. En directo, desde el plantío, Burgos Club de Fútbol, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Pablo Albelo, Cristian García y Carlos Hernández. Todo con el patrocinio de
Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Luz Hogar Tenerife, Biservicus, Cerámicas Tacoronte, Mármoles Gestoso, Deportpress.com, Suministros Corona y Montesano.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 18 minutos, como te decía, hemos hablado mucho de vivienda en los últimos meses en este programa, en toda la programación de COPE Canarias. Para ser exactos, de la falta de vivienda, de la falta de poder adquisitivo de muchas personas para acceder a una vivienda. Y hemos escuchado testimonios en primera persona de afectados por esta situación. Por eso estamos atentos hoy a las soluciones, a posibles soluciones y a instituciones o empresas que hacen algo por intentar poner su granito de arena en la solución del problema. Visocan, que es una empresa de la que ustedes seguramente habrán oído hablar mucho. Muchas veces se oye Visocan. A lo mejor tú te estás preguntando qué es Visocan. Bueno, Visocan es una empresa pública del pendiente de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que responde a esas siglas, Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias. Bueno, pues la noticia es que Visocan dispone en este momento de 9 millones de euros para impulsar la finalización de las obras de vivienda que en su momento, por las razones que sea, se quedaron a medio terminar, comprarlas y ponerlas a disposición de los escritos en el Registro Canario de Demandantes. Espero haberlo explicado bien, porque la verdad que cuando uno ve un precio entre 350 y 500 euros, vaya, dice, se le abre los ojos viendo las quejas que vemos de muchas personas de que no pueden acceder a alquileres de 800.000 o 1.200 euros. Agustín Fernández es consejero delegado de Visocan. Agustín, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Básicamente esa es la noticia, ¿verdad?
Bueno, esa es la noticia, a ver, disculpa que te diga, pero no es una noticia, nos dedicamos a eso todos los días.
Sí. Uh-huh. Yo he intentado explicarlo un poco con palabras llanas, pero vamos, podríamos decir que evidentemente ustedes lo que han abierto es una plataforma de contratación del sector público con un periodo de recepción de ofertas de 26 días, ¿correcto?
Lo has explicado perfecto, con las palabras adecuadas.
Bien, pero he intentado primero explicárselo a la gente para que lo entienda de una forma más cercana. Esto significa que podemos poner en el mercado cuántos inmuebles, cuántos pisos, Agustín.
Bueno, si somos muy, muy concretos, con 9 millones aproximadamente estamos hablando de tan solo unas 90 viviendas, a una media de unos 100.000 euros por vivienda. Pero lo cierto es que es un concurso que ya hemos preparado para que su presupuesto sea ampliable.
Sí.
¿Qué significa eso? Que durante el proceso, nosotros ahora recibiremos las diferentes ofertas. El concurso está dividido en 6 lotes, 3 de ellos para esta provincia, la provincia de Tenerife, y otros 3 para la provincia de Las Palmas, que básicamente son lotes que engloban a las islas en nuestra provincia, la isla del Hierro y la isla de La Gomera,
sí,
como lotes 1 y 2, y la isla de Tenerife como lote 3, y en la provincia oriental, pues las islas de Lanzarote y Fuerteventura, y Gran Canaria como lote 6 en ese caso. La realidad es que con 9 millones solo compramos 90 viviendas, pero tenemos depositadas muchas esperanzas en que el gobierno, a la vista de los resultados y del volumen de ofertas que recibamos,
sí,
entienda la oportunidad que es ampliar presupuesto y poder comprar muchas más de esas viviendas que van a ser ofrecidas.
Que debería entenderlo, por otra parte. Permíteme la opinión.
Bueno, sí, claro. O sea, de hecho, compartimos la misma opinión. Mi trabajo es prepararlo todo para que sea todo fácil, para que los tomadores de decisión puedan usar el presupuesto de la forma más eficiente. Pero las prioridades no las explico yo.
Claro, efectivamente. La pregunta que me hago es, ¿quedaron muchas casas? ¿Hay muchas casas a medio terminar en Canarias? No sé si por la burbuja inmobiliaria en su momento, pero ¿hay muchos esqueletos de esos que vemos a veces por ahí?
Mira, aproximadamente podemos tomar en consideración que hay 2 planes de vivienda completos,
sí,
por terminar, aproximadamente unas 9.000 viviendas. La mitad de ellos sigue en posesión de lo que llamamos los grandes tenedores, véanse la Sareb, véanse fondos, que vienen precisamente de eso, de la crisis anterior del 2008. Y la otra mitad sí que es una mitad más compleja y que tardará más tiempo en absorberse. Está en manos de particulares, de familias, en muchos casos de herencias que no han sido todavía resueltas. Entonces, bueno, hay un tramo grande de esas obras que tardarán más años en ser absorbidos por el mercado, pero bueno, igualmente están ahí y son una oportunidad para mí bárbara, porque bueno, engloban los tres elementos que vemos, ¿no?, en esta estrategia. Al final, que eso, no consumimos suelo, o sea, conseguimos poner viviendas sin consumir suelo, que
eso es importante, como
nuestro. Es muy importante, sí. Luego, desde el punto de vista de la seguridad urbana, de la belleza de los núcleos, es decir, tener esas obras paradas donde los niños pueden caerse jugando, donde, pues, Dios no lo quiera, pero puede haber focos de delincuencia, de, bueno, realmente afea mucho nuestros cascos urbanos y nuestros pueblos y ciudades. Y luego, en tercer lugar, la más importante de todas, la velocidad con la que podemos poner viviendas en el mercado de disposición de los ciudadanos, porque ya parte del proceso edificativo ha sido realizado, y la parte administrativa, proyectos, licencias, todo eso ya está.
Este es un programa que se escucha en Tenerife, pero es que me viene a la memoria, por ejemplo, en Fuerteventura, muy cerquita del aeropuerto, y cada vez que voy siempre veo unos esqueletos ahí de un edificio abandonado, de una promoción de vivienda, que siempre he dicho, pero bueno, esto no... Claro, efectivamente.
En Playa Blanca.
Efectivamente.
Sí, lo conozco.
Y cada vez que paso por ahí siempre digo, pero bueno, esto no tendrá una solución, que llevo años viendo eso ahí.
Bueno, pues la solución es esta. La solución es esta. Nosotros lo pusimos en práctica ya la legislatura anterior, con unos resultados muy positivos. Pusimos ya 325 viviendas solo de un concurso de obra parada. Luego también menciono, aparte, la propia respuesta que dio Visocan durante la erupción volcánica de La Palma. Si no hubiéramos optado por esta estrategia de obra parada, no hubiéramos podido poner. Pusimos 109 viviendas en 3 meses a disposición de los afectados del volcán, gracias a que optamos por esta estrategia. Si hubiéramos optado por cualquier otra, pues seguramente...
Sí.
Sus familias aún estarían esperándonos.
Pero de todas formas, Agustín, casi te has adelantado a la siguiente pregunta que quería hacerte. Es decir, al final, todo este dinero va a acabar en manos de grandes tenedores. Es decir, esos edificios que están abandonados están en posesión en gran parte de fondos, buitres, estas cosas. ¿O realmente hablamos otro tipo de perfil de propietario?
No, la realidad, o sea, la estructura de la propiedad de todas esas obras, no te la puedo dar al detalle, pero te voy a decir una cosa. Para mí no es lo importante quién sea el actual propietario de esas obras inacabadas, sino quién va a ser el usuario final de las viviendas resultantes. ¿Sabes? A veces confundimos el árbol, no nos deja ver el bosque.
Sí, pero bueno, como estamos también pendientes de la actividad de todos estos fondos y de cómo está interviniendo en todo el problema que tenemos, pues hombre, yo creo que también es una cuestión a tener en cuenta.
Pues bueno, pues en este aspecto, estos los grandes tenedores que han tenido esas viviendas han tenido la bondad de guardárnoslas para que ahora podamos usarlas y ponerlas a disposición de los ciudadanos a precios asequibles.
Ya. Lo que sería ya lo ideal es que esas viviendas que salieran de todo esto tuvieran cenas de zonas turísticas, por ejemplo, ¿no?, con todo el problema que tenemos.
Bueno, de hecho, o sea, todas en este pliego, Canarias completa está representada, pero no te voy a negar que las zonas turísticas tienen una casuística muy especial, unos precios diferentes, y nuestras esperanzas de recibir ofertas en zonas turísticas pues son mucho menores que en otras ubicaciones, no te voy a engañar.
Si yo le pregunto al consejero delegado de Visocan, que es alguien que conoce muy bien el mercado de la vivienda en Canarias, ¿qué solución a medio y largo plazo es para el problema que tenemos, sobre todo por la presión demográfica y sobre todo por el problema que tenemos en esos municipios turísticos, qué me diría?
¿Quieres que te dé mi opinión personal? Digamos.
Sí, sí, sí. Usted es una persona que conoce muy bien todo el problema, desde dentro, evidentemente.
Bueno, conozco lo que puedo, pero mira, Canarias tiene evidentemente un problema de oferta. Todo lo que no sea incrementar la oferta de vivienda disponible es un error. O sea, cualquier otro tipo de medida, limitativa de derechos, de derechos de la propiedad, de la capacidad que tiene cualquier propietario para poner su vivienda en el mercado, reduce la oferta. Y cualquier iniciativa desde lo público que no tenga el destino de incrementar la oferta de nuevas viviendas en el mercado, no va a solucionar nada. El informe del Banco de España determinaba que en España a día de hoy faltan 70.000 viviendas al año. Traspolado eso a nuestra región, nos están faltando 7.000 viviendas. 7.000 viviendas es un 10% de toda la carencia nacional cuando apenas representamos el 5% de la población. Significa que tenemos una presión el 100% más alta que en la media del resto del país.
Por tanto, su conclusión sería que tenemos que tener un ordenamiento jurídico más proteccionista con los propietarios y no tan lesivo para sus intereses.
Eso siempre, por supuesto. Todo lo que no sea proteger la libertad y la propiedad de los ciudadanos es contrario al interés general.
Bueno, pues más claro, el agua. Como dicen en las películas americanas, Agustín, no hay más preguntas, señoría. Creo que ha quedado bastante claro. Agustín Fernández es consejero delegado de Visocan. Le agradezco muchísimo que nos lo haya explicado aquí en la cadena COPE, ¿eh? Un saludo cordial.
Cuídate, Guillermo.
Hasta luego, igualmente. 10:29, decía que hablábamos de soluciones en nuestro tema del día. Nos vamos hasta La Laguna ahora. El ayuntamiento va a invertir 4 millones de euros en la compra de viviendas para familias en situación de vulnerabilidad social a través de la empresa Sociedad Municipal de Viviendas y Servicios Movisa. Voy a saludar a Adolfo Cortobés, que es concejal de vivienda en La Laguna. Adolfo, ¿qué tal? Buenos días. Estamos ahí hablando de posibles soluciones. Hemos empezado con el consejero delegado Visocan. Desde lo público también hay que tener una participación activa y ustedes van a apostar o a poner 4 millones de euros encima de la mesa, Adolfo, ¿no?
Sí, sí. En el día de ayer se ha publicado el pliego de condiciones para que aquellos propietarios de vacíos e inmuebles que no han podido entrar al mercado, muchos de ellos por la crisis anterior, pues puedan ofertar esas viviendas para que Movisa las estudie y vea cuáles son las mejores y adquirir viviendas para las familias vulnerables de La Laguna. Con ello, ¿qué pretendemos? Pues ampliar nuestro parque municipal de vivienda a disposición para las personas más vulnerables, y estamos trabajando en varias facetas, y una de ellas es esta, la de adquirir vivienda inacabada o vivienda que esté acabada y no esté en el mercado,
sí.
Y se la compramos a esos promotores que por los motivos diversos que sean no pueden incorporar al mercado, pues la adquirimos nosotros y la ponemos a disposición de la familia de cada una. Ese es el objetivo. Y colaboraciones público-privadas están funcionando muy bien porque, por otro lado, también estamos estamos trabajando para la construcción de vivienda pública, pero la construcción de vivienda pública pues lleva un proceso largo de 3-4 años, y estas colaboraciones público-privadas pues son buenas por dos partes. Una, porque la vivienda ya está hecha, prácticamente hecha, algunas a veces están inacabadas y con una pequeña reforma las ponemos a disposición.
Sí.
Y por otro lado, aliviamos a aquellos promotores que por lo que sea en la crisis anterior, bueno, pues se quedaron con promociones de viviendas inacabadas o no son capaces ahora mismo de terminarlas y ponerlas en el mercado, pues también les damos un alivio y les quitamos ese problema con ese inmueble, lo asumimos nosotros y...
Sí, le hago la misma pregunta que le hacía al gerente de Visocan. Hay muchas viviendas y un parque de viviendas importante así en La Laguna, de viviendas terminadas o que en su día no se pudieron meter después alguna promoción.
Sí, sí, hemos detectado que hay bastantes inmuebles que no se han podido comprar al mercado. En este caso, en los últimos dos años hemos comprado 21 viviendas. Hace unos meses la presentábamos un edificio con 7 viviendas en el barrio de La Piterita.
Sí.
Y es verdad que suelen ser edificios de poca vivienda, no son edificios de grandes edificios, muchos son edificios que quizás eran promociones de 5, 10 viviendas que el promotor se ha dado que no puede afrontar el término de la obra. Y estamos, entonces abrimos este pliego para que todas esas personas que se encuentren en esas condiciones,
sí,
bueno, vengan a la Sociedad Municipal de Vivienda, las ofrezcan, nosotros las estudiaremos el precio, la característica, su ubicación, y las que consideramos mejores las compraremos. Calculamos que más o menos al precio del metro cuadrado en La Laguna, con estos 4 millones podremos incorporar otras 30 viviendas a nuestro parque municipal de vivienda.
¿Ustedes tienen un registro de cuántas personas pueden estar en esa situación de vulnerabilidad, incapaces de acceder a una vivienda en el municipio de San Cristóbal de La Laguna?
En mi caso, al ser el gerente de urbanismo y presidente de Movisa, pues en mi caso yo gestiono la compra de viviendas y la construcción de viviendas. El tema de las solicitudes es de asuntos sociales. Entonces, esta pregunta me la hacían ayer y la verdad es que no tengo el dato exacto, pero está por encima de los 500 personas. Pero no tengo datos exacto y no quiero dar información que no sea veraz.
Yeah,
pero
yeah. Lo que es evidente es que hay muchas personas que están en esa situación. Vamos a decirlo así, ¿no?
Hay muchas personas, desgraciadamente, que están en esa situación. Y bueno, ahora mismo con esta inversión, creo que el Ayuntamiento de Lagunas, el Ayuntamiento de toda Canarias, que más inversión está haciendo en adquirir y en la Julia.
Perdón. Una última pregunta que quería hacerle a Adolfo, sí, Cordobés, tiene que ver con la ocupación. Lo digo porque el otro día, sí, aprobaron ustedes en el pleno la exención, la bonificación del IBI a los propietarios de viviendas que tuvieran su vivienda ocupada. Claro, me decía el otro día su compañero en el grupo de gobierno, Badía Lapelo, que en gran parte esas viviendas están ocupadas son de grandes tenedores o de sucursales bancarias. ¿Usted me puede confirmar este dato? ¿Si el fenómeno de la ocupación va por ahí en la laguna o realmente...? Claro, porque entonces, si esto es así, serían muy pocas las personas que se podrían ver beneficiadas de esta bonificación, de esta exención del pago del IBI, Adolfo.
Bueno, afortunadamente, ¿no? Afortunadamente, porque yo creo que el dato real de viviendas ocupadas a propietarios, digamos, unipersonales, es realmente escaso, ¿no? La mayoría de viviendas ocupadas están ocupadas a grandes tenedores o a bancos, que quedan exentos de esta bonificación del IBI. El objetivo es ayudar al ciudadano de a pie de la laguna que esté en esta situación, que consideramos que es muy poco. Pero como aquí en nuestra corporación municipal, con nuestro alcalde, Luis Gutiérrez, estamos muy preocupados por este tema y nos lo tomamos muy en serio. Es encargar, como usted sabe, a la Cátedra de Territorio Sostenible, Desarrollo Socioeconómico y Turismo, sí, un análisis pormenorizado de la situación de la vivienda en nuestro municipio. Sí, ¿no? Sí. Este documento será la base para poder aplicar medidas eficaces y eficientes con el tema de la vivienda en la laguna. Otros municipios se han lanzado a decretar zonas tensionadas, a limitar alquileres y demás, sin tener un dato real de su municipio. Nosotros lo hemos hecho. La Laguna es un municipio muy, muy diverso, con muchas casuísticas en diferentes barrios. Hay barrios que están más tensionados, otros que están, sí, más despoblados, ¿no? Entonces, hemos hecho este informe. Los análisis preliminares que nos dan del estudio de la vivienda son dos datos bastante relevantes, ¿no? Uno, por un lado, que el porcentaje de vivienda destinada al alquiler vacacional en el municipio de Laguna es mínimo, no es preocupante. Y por otro lado, sí es preocupante el nivel de vivienda vacía. ¿De acuerdo? Por eso estaba escuchando al consejero delegado de Isocan decir que hay que darle garantía a esos propietarios que tienen vivienda vacía para ponerla en el mercado con el aval y con la garantía de las administraciones públicas. Ese proyecto no es nuevo en Movisa, ya se realizó en un periodo de 4 años y vamos a intentar sacar los pliegos nuevamente para hacerlo, ¿no? Para
sí, en eso garantizar... parece que está de acuerdo mucha gente, pero la realidad es que tenemos un ordenamiento jurídico que no es nada proteccionista con el propietario, y hay muchos propietarios que no se atreven a alquilar y que tienen esa vivienda vacía. Esa es gran parte del problema.
Claro, sí, sí. Y después, claro, entonces hay que dar la seguridad jurídica, eso claro, no cabe duda, y eso se puede hacer, ya se ha hecho en este municipio, poner una serie de garantías, unos avales, garantizar al propietario que va a cobrar la mensualidad, garantizar al propietario que va a recuperar su inmueble y que lo va a recuperar en las mismas condiciones que lo entrega. Eso es fundamental, porque en Canarias hay 250.000 viviendas vacías. Con eso solventaríamos muy mucho. Habría que ir ahí. El tema de la ocupación, hay que ser serio y estricto y no estar alarmando a la población. La gran parte de las viviendas ocupadas son viviendas vacías de grandes tenedores o bancos. Otra cosa es que una persona haya alquilado su inmueble a una familia, por ejemplo, esa familia haya entrado en quiebra económica y deje de pagar las mensualidades. Eso la persona no es un ocupa, ese simplemente es un inquilino moroso. Hay que diferenciar entre la ocupación y los inquilinos morosos. Si una persona entra en su casa y dice, no, acabo de ocupar su casa, eso es un allanamiento de morada tipificado en el Código Penal. Viene la policía, lo coge por la oreja y lo saca.
Bien. Eso es así. Estoy fuera de tiempo, Adolfo, pero sí, tengo alguna pregunta por aquí. Por ejemplo, ¿quién tiene, sí, el error brevedad? ¿Criterios para el acceso a las nuevas viviendas? Nos pregunta un oyente.
Sí, los criterios para las nueva vivienda, se está trabajando entre y la Consejería de Asuntos Sociales para definir los criterios, pero bueno, son familias vulnerables, son familias que van a tener que tener unas rentas máximas, el alquiler ese cliente no les va a suponer más de un 30% de sus ingresos, va a llevar un estudio socioeconómico. Cuando esté definido esos criterios van a ser publicados.
Bien. Y otro oyente nos pregunta que por qué no hacen más vivienda de protección oficial. VPO.
Construirla, sí, pero ahora mismo el Ayuntamiento de Laguna está en un proyecto muy complicado, muy complejo, con fondos Next Generation para crear 151 viviendas. Hemos conseguido el suelo, estamos luchando con el Ministerio para tramitar esos fondos, estamos con aportación propia y estamos trabajando para dotar al municipio de 150 viviendas. Esa si me das un segundo nomás, esa otra pasta que te veía antes cuando Movisa construía vivienda, esa construcción de vivienda paró con la crisis y estamos estudiando retomarla. Ahora mismo lo que estamos haciendo es ir a adquirir vivienda y también, por otro lado, 159 viviendas que vamos a construir con fondos necesarios y aportación propia del ayuntamiento.
Perfecto. Adolfo Cordobés, concejal de vivienda del Ayuntamiento de La Laguna. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ti, Guillermo.
La vivienda y las posibles soluciones han sido nuestro tema del día hoy con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Descárgate la app de Océano Combustibles, acumula puntos, vales y obtén grandes descuentos. Repostar con Océano es todo ventajas. Estamos en Güímar, Chafira, Tabares, Taco, Los Realejos y próximamente en San Matías y en Santa Cruz. En Océano Combustibles, cuidamos lo nuestro.
En Herrera, en Cope, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Ven al Multicentro Comercial El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre. Moda, calzados, complementos, electrónica, deportes y una gran oferta de ocio. Todo lo que buscas lo encontrarás en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
El Fidio, un espectáculo de los sabandeños, rinde homenaje a la vida del fundador de la histórica agrupación. 25 y 26 de mayo. Entradas a 15 euros. 5 euros para menores de 30 años. Auditorio de Tenerife.
Si tienes una empresa en La Orotava, anímate y participa en el concurso de escaparates y fachadas con motivo de las fiestas patronales en honor al Corpus Christi, San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. Decora tu comercio con motivo alegórico a las fiestas. Inscríbete hasta el 31 de mayo en el correo electrónico comercio@villadelaorotava.org. Infórmate de las bases en la web laorotava.es. ¡Vive las fiestas de La Orotava!
Las cosas del día a día no te dejan tiempo para nada.
¿Y encima ahora tienes que buscar ofertas para las ruedas de tu coche? No pierdas tiempo y entra en nuestra web a atlanticoautocentros.com y tendrás tu presupuesto al instante, sin esperas, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso. Ya sabes, en atlanticoautocentros.com tu presupuesto al instante. ¡Visítanos!
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco o una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:42, vamos a cambiar de asunto porque fíjense, en un contexto en el que estamos hablando mucho de la crisis hídrica, de la falta de agua y también naturalmente del modelo turístico, de la presión demográfica, de todas las consecuencias que eso en la misma coctelera tiene, hoy creo que con gran acierto el Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife está celebrando en el Hotel Villa Cortés de Playa de las Américas el segundo foro sobre políticas del agua, empresa, turismo y agua. Así se llama, en el que quieren profundizar sobre todo esto que estamos hablando, sobre los recursos hídricos de manera responsable en el sector, etcétera. El presidente del Círculo Empresario, saben que es Javier Cabrera. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Un foro para sacar conclusiones de dos temas íntimamente relacionados, Javier, ¿no?
Sí, efectivamente, un foro para sacar, un foro formativo para poner negro sobre blanco cuáles son las auténticas cifras, las cifras reales en cuanto a generación de recursos hídricos y su tratamiento.
¿Hay un compromiso ambiental claro ahora mismo del sector turístico, Javier?
Por supuesto, no, ahora mismo no. El sector turístico ha tenido un compromiso ambiental desde hace muchísimos años. Y se pueden dar cientos y cientos de ejemplos que acabaría con tu programa, ¿no? Pero es indudable. Aquí mismo, ahora mismo, estamos en un hotel, el Hotel Villa Cortés, que es un hotel que tiene licencia para desalación. Es un hotel que no resta recursos al sistema general, sino que además aporta recursos, porque después el agua que aquí se usa se reutiliza, se vierte al sistema, se depura, se reutiliza, y como ha dicho acertadamente el gerente del Consejo Insular de Agua, la capacidad que tiene este hotel para generar agua para riego pues daría pues para 20 hectáreas de platanera continuamente.
Básicamente porque garantizar la sostenibilidad en este caso es garantizar la supervivencia del sector a largo plazo, me imagino, ¿no?
Por supuesto, pero además no solo es una cuestión ya de conciencia ambiental y de educación, sino que es una cuestión que ya nos demandan nuestros propios clientes. Los clientes que ya preguntan y dicen qué se está haciendo en este sentido, qué se está haciendo en este otro, y cada vez tienen más interés en conocer qué es lo que está haciendo el alojamiento o el establecimiento en cuestiones ambientales. Y si lo ven correcto, repiten y además lo recomiendan.
Ustedes, cuando se les ataca un poco por el tema del consumo del agua, se les demoniza casi, diría, ¿se sienten? ¿Qué le dirías a toda esa gente que les pone en el foco y que dirige sus dedos acusadores contra el sector turístico?
Pues lo primero es que se informen adecuadamente, se informen de las fuentes adecuadas, vengan a foros como este, que no son foros. No son foros políticos, no son foros partidistas, son foros estrictamente técnicos y tomados y además organizados de una óptica empresarial y social. Y aquí extraerán los datos de primera mano, porque aquí hoy están los principales rectores, los principales gestores de los recursos hídricos de Tenerife, exponiendo qué es lo que se está haciendo en materia de aguas como, y además poniendo negro sobre blanco las auténticas cifras de consumo del sector y qué es lo que está haciendo el sector para la reutilización y para sus compromisos ambientales. Todo lo que se está diciendo por ahí, como se suele decir, lo que no son cuentas, son cuentos.
Es una buena frase. Oye, una curiosidad, por ejemplo, o sea, las aceleradoras de las que me hablas, ¿cómo se alimentan a nivel energético? Es decir, ¿tienen placas fotovoltaicas a lo mejor? ¿Cómo funcionan?
Muchas de ellas, muchos hoteles están invirtiendo en energías renovables a través de placas de fotovoltaica, otros de red, otros a través de comunidades energéticas, que las placas no están aquí, sino están vinculados a parques fotovoltaicos o a parques eólicos que están ubicados en otro lugar y consumen energía verde, porque además la energía verde también forma parte de ese portfolio medioambiental del que podemos presumir en nuestro sector turístico.
Pues lo celebramos y celebramos que se lleven a cabo foros de este tipo que evidentemente vienen a sumar, sobre todo en un momento de gran debate. Javier Cabrera, presidente del Círculo de Empresarios de Tenerife, muchísimas gracias, amigo, un abrazo.
No, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo muy grande para todos y que tengan un fabuloso fin de semana.
Gracias y que vaya muy bien ese foro. 10:46, hablando de turismo, es el momento de irnos de viaje, como cada viernes. Y lo hacemos del turista, del que más sabe, ¿no? En vano, pues hombre, tres vueltas al mundo no creo que estén en el bolsillo de muchas personas. Don César, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, amigo, ¿tú cómo estás?
Pues bien, la verdad, muy contento. Estoy aquí pasando. Ayer estuve un ratito en el lago Martiana, en el puerto de la Cruz.
¿Sabes? Mira qué bien. Aprovechaste la pausa, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Que César ha recorrido todo el mundo, pero siempre presume, bueno, de isla y tú que eres del norte, presumes mucho también del norte de Tenerife, que te he visto siempre en tus redes sociales.
Sin duda, yo soy muy fan del norte de la isla, bueno, de Tenerife, de Canarias en general y del norte de la isla en especial, sin duda alguna. Sí, sí, una pasada.
Haces bien, desde luego que sí. Oye, César, tú que has viajado tanto, te he visto por esos tanes, como los llamas tú, esas antiguas ex-repúblicas soviéticas que uno parece, por lo menos cuando te veo las imágenes, que se desplaza a otro siglo, pero bueno. Oye, nos ha llamado la atención esta semana esa noticia del fallecimiento de turistas españoles en Afganistán, ¿no? Y sí. Yo me hago la siguiente pregunta. ¿De verdad que hay gente que va a hacer turismo a un país como Afganistán? Cuando el gobierno de España, por ejemplo, y tú tienes mucha información sobre eso, recomienda no viajar a este tipo de países. ¿Eh?
Sí, pues hay gente que lo hace. La verdad es que sí, es sorprendente, pero es que hay gente para todo, para todas las casuísticas, ¿no? Y dentro de ese apartado hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si miramos el Ministerio de Asuntos Exteriores y las recomendaciones que hace, pues el MAE, que tiene, por cierto, una información muy fiable con respecto, por ejemplo, a los trámites que necesitas para entrar a un país. O sea, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España solo tiene muy bien trabajado. Sí. Cuando la gente dice, ¿qué papel necesito para entrar a un país? Tú vas al MAE, al Ministerio de Asuntos Exteriores de España. De hecho, en Google pones MAE y el nombre del país y ya te va directamente a la web del ministerio en el cual tú ves qué documentación hace falta para entrar. En ese mismo Ministerio de Asuntos Exteriores te dicen si es recomendable o no visitar un país. Es cierto que el MAE español, el Ministerio de Exteriores, es muy proteccionista, es muy, cuidado que esto es peligroso, cuidado que esto es peligroso, ¿no? Vale, pero una cosa es que te estén diciendo todo el rato que eso es muy peligroso, ¿no? Eso, y otra cosa es ir a lugares que son evidentemente peligrosos, ¿no? Uh-huh. Y uno de ellos es Afganistán, evidentemente, un sitio muy peligroso en este momento para viajar.
¿Tú has estado en Afganistán alguna vez, por curiosidad?
No,
has estado.
De hecho, a mí me faltan dos TANes solo, ¿no? Me falta Afganistán, donde desde que yo he empezado a viajar así de manera masiva, nunca he encontrado un momento en el que sea realmente seguro, y a mí no me gusta jugarme la vida cuando viajo, y tampoco soy un coleccionista de destinos, que es muy respetable, pero hay personas que lo que quieren es haber pasado por todos los países del mundo, ¿vale? No es mi caso, yo repito muchísimos países y por lo tanto no conozco todos los países del mundo, aunque he dado 3 vueltas al mundo. Entonces, hay personas que para terminar de completar su lista, pues tienen que pasar por Afganistán y no les queda otra, igual que tienen que pasar por Mali, por Yemen y tal. Luego hay personas que les gusta ir a esos países porque consideran que son sitios interesantes, aunque sean lugares en guerra, y luego hay gente que le da morbo o tiene como una especial inquietud por visitar lugares en conflicto en concreto. O sea, hay un nicho de turistas que van a los países más conflictivos del mundo.
Pues ya son ganas, ¿eh?
Ya son ganas. Entonces, ¿eso es respetable? Sí. Ahora, si tú me preguntas como experto en viajes, si yo recomiendo a la mayoría de la gente que nos está viendo que vayamos de viaje a Afganistán, yo te diría rotundamente que no, que esperes y que esperemos que dentro de unos años las cosas se tranquilicen. Salía en un artículo en El Español hoy el propietario de la empresa que llevaba a los turistas a Afganistán, una empresa especializada en destinos de riesgo. Y decía que, bueno, que la gente que va asume un riesgo, igual que asumes un riesgo cuando subes al Everest, actividad que yo tampoco recomiendo para el común de los mortales, si no eres alpinista, no te metas a intentar subir al Everest. Y decían que iban protegidos, que llevaban escolta talibán y tal. Igualmente, es una circunstancia arriesgada. Tienes que saber dónde te metes. Muy probablemente esa gente que sufrió este atentado, o sea, que al final no es culpa de ellos, o sea, tú estás metido en un sitio en el que viene un loco y saca una metralleta y te pega unos tiros, o sea, eso...
Un atentado también te puede ocurrir en Egipto, por ejemplo. O sea,
también te puede ocurrir en Egipto y te puede ocurrir en Nueva York. Pero es cierto que hay lugares en los que te expones más. De hecho, tú hay 1000 compañías de seguros que te hacen un seguro de viaje para ir a Nueva York y hay muy pocas empresas que te hagan un seguro para ir a Afganistán a hacer turismo, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que para el público muy especializado, la explicación es sí, hay gente para todo, hay gente que hace turismo en Afganistán y allá ellos. Ahora, para el público en general, para la inmensa mayoría de la gente, no te metas en Afganistán, claro. No vayas a Afganistán, claro. Porque es un riesgo, yo creo, que innecesario.
Claro.
Pero también es cierto que hay gente que hace caída libre.
Claro. Oye, y tú, por ejemplo, de todos esos TANes, de todas esas repúblicas soviéticas que están ya más cerca de Oriente que de Occidente, ¿tú recomendarías alguna para hacer turismo? ¿Hay alguno de esos países que verdaderamente valga la pena ir a hacer turismo?
Sí. Bueno, que valga la pena prácticamente todos. Yo no he estado ni en Afganistán ni en Turkmenistán. Turkmenistán es, después de Corea del Norte, la segunda dictadura más férrea y más dura del planeta. Y yo no he estado ni en Corea del Norte ni he estado en Turkmenistán. Pero respondiendo a tu pregunta, países... ¿Los TANes interesantes? Pues mira, muchísimos. El más turístico de todos es Uzbekistán, por ejemplo, sí. Que merece muchísimo la pena. Uh-huh. Tenemos Kirguistán, del que hemos hablado aquí algunas veces. Hemos hecho directos. Bueno, tú y yo hemos hecho directos desde Uzbekistán, sí. Y desde Kirguistán.
Sí.
Desde los dos, que son países preciosos. También tenemos Kazajistán, que merece mucho la pena. Tenemos Tayikistán. Luego tenemos Pakistán, con toda la cordillera del Karakorum, con Islamabad. Pakistán es un país fascinante que tiene un montón de cosas, que tiene algunas zonas que también son sensibles y peligrosas. por las cuales yo no recomiendo moverse mucho, pero si te diriges a la zona de las montañas, etcétera, pues Pakistán también es un sitio, bueno, es un sitio increíble en todas las formas, ¿no? O sea que prácticamente todos los tanes que podemos encontrar son sitios muy interesantes y que merece la pena una visita, pero no todos pasan por su mejor momento.
Claro, claro, claro. Efectivamente.
Es como Venezuela, tú dices, coño, Venezuela es un sitio, es uno de los países más bonitos de América, pero ha tenido tiempos, Venezuela ha tenido momentos en los que era mejor no poner un pie allí, porque te arriesgas a un secuestro exprés, te arriesgas a ser víctima de un montón de delitos, a que te roben, en fin. Claro. Hay momentos en los que no es mejor.
Oye,
no
meterte. Y vámonos hasta África, por ejemplo. Países así, que tú recomiendas, el otro día me hablabas de Namibia, por ejemplo, ¿no? Pero países que tú no recomiendas ir a África bajo ningún concepto, por ejemplo.
¿A dónde?
A África, en el continente sí, africano.
Sí, yo recomiendo ir a la inmensa mayoría de los países africanos, pasa que hay algunos que no. O sea, hay algunos sitios como Yemen, como República Centroafricana, uno de los Congos, hay sitios que son más jodidos. Pero si tú quieres conocer el continente africano, no has visitado nunca el continente africano, hay un montón de países en África fantásticamente seguros para visitarlo. Tú puedes ir a Kenia, puedes ir a Tanzania, puedes ir, fíjate, a Etiopía, y eso que hay una zona en conflicto, y el otro día un colega fotógrafo perdió la vida allí, que además es súper experto en el lugar, eso ya es mala suerte, o sea, mala suerte en Etiopía, pero también tienes Sudáfrica, tienes Namibia, tienes Botswana, tienes Zambia, tienes Zimbabue, o sea, África tienes Senegal, tienes Mauritania, tienes Gambia, hay un montón de lugares en África para visitar, para conocer, para recorrer, y dentro de, ¿no? Y relativamente seguros, en los que no vas a tener en principio ningún problema. O sea, ¿tú recomendarías a alguien a meterse de noche a la 1 de la mañana de un sábado en el Raval? Pues yo te diría, mira, por lo menos camina rápido y por lo menos guarda el móvil. Raval, digo, un barrio de Barcelona.
Sí, sí, sí.
Porque eso puede ser más peligroso que meterse en muchísimos países africanos, ¿no? Pero bueno, yo lo que le digo a la gente es echarle un poco de sentido común, ¿no? Y si tú no tienes esa necesidad imperiosa de poner, pues eso, un país más en tu lista, y por mucho que te guste esa cultura, la cultura afgana, por ejemplo, yo diría, hombre, espera un fisco, espera un poco a que las cosas
claro.
se calmen, ¿no?
Claro.
Se calmen.
Es lo que indica, como tú dices, el sentido común al final, ¿no? Oye, que a lo mejor dentro de 10 años se calma un poco la cosa. No
exacto,
sé. No,
espera un poco.
Con esto de los talibanes no parece muy probable, pero bueno, oye,
no,
a lo mejor.
No, claro.
Nunca se sabe. Nunca se sabe,
nunca evidentemente. Sabes, esperemos que sí, porque el país lo merece.
En fin, ganas de aventura, yo creo que hay países del mundo espectaculares para verlos y no para jugarte la vida en Afganistán. Es por lo menos mi opinión, francamente.
Si tú tienes que ir a hacer un viaje y hacer turismo y tienes que ir rodeado de 4 tipos armados para protegerte, no
claro.
sé, yo no lo veo. Hay claro. gente que lo hace, pero yo no lo veo.
Efectivamente. Muy bien, César, siempre un placer un escucharte,
abrazo,
amigo. Un abrazo fuerte.
Mucho,
hasta luego. Chao, chao. 4 minutos para las 11. El gusto que da.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Pásate por nuestros supermercados Dial Prix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 9 al 22 de mayo de 2024. Como, por ejemplo, el aceite girasol Masiasol, 1 litro, por 1,35 € la unidad. Dial Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Disfruta del mejor deporte en Lusogar Tenerife. Televisor Thomson de 40 pulgadas por solo 199 euros y televisor LG de 55 pulgadas por solo 479 euros. Ahórrate más del 40% en Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Empieza a hacer calor y baja por las cholas, reventadas del año pasado. Nada, app de Sin IVA, clic y te llegan unas listas para reventar de nuevo. Pero hay una camisa vacía de la tienda aquella, app de Sin IVA, clic y al toque en casa. Pues ya que estamos, bañadores, clic, ring, toalla, clic, ring, Sin IVA. Tú pide.
Pertenecer a una organización formada únicamente por agricultores de las islas garantiza la defensa de sus intereses y necesidades. Los socios de Europlátano cuentan con el respaldo de una estructura financiera sólida que les ofrece el mejor precio por su fruta, son dueños de sus propias plantas en península y controlan su producto sin intermediarios hasta el cliente final. Si tú también quieres formar parte, infórmate en europlátano.es. Cultivemos juntos el futuro del plátano.
Los productos más frescos, los más sanos y sabrosos. Dale vida a tu mesa, dale vida a tu tierra comprando productos Kilómetro Cero viernes y sábados en el Mercado del Agricultor de Arona. Disfruta de las actividades que tenemos este mes y el día 30 ven al mercado en la calle en Los Cristianos. Promoción económica, empleo y sector primario. Ayuntamiento de Arona.
¿Estás preparado para combatir el verano? No permitas que el calor te agobie en tu propio hogar. Ven a Hidráulica Tinerfeña y descubre nuestra amplia gama de aires acondicionados diseñados para mantener tu casa fresca y cómoda en los días más calurosos. Visítanos en el Polígono del Mayorazgo San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
Bueno, nos queda un minuto para las 11, pero es un buen momento para irnos al Canaima, Maricruz, ¿no?
Suficiente, y suficiente.
A ver.
Porque ahí en el Canaima tenemos sopa de pescado y marisco. Y de segundo, tallarines de pollo y curry, que me encanta el curry a mí. Y paella de pollo. Y de postre, quesillo.
Estupendo.
Bueno, buenísimo.
No tallarines al curry, me van estupendamente.
Y luego, la sugerencia del día. Tenemos un rancho canario buenísimo, ensaladilla, la pata asada, croquetas de pollo, tequeños. Son muy ricos los tequeños.
Sí.
Me gustan mucho. Tequecito
así, frito. Sí.
Abadejo rebozado, que es estupendo. Y luego, muslos de pollo con mostaza y miel, que es un invento buenísimo, riquísimo todo. Y solomillo de cerdo. Postre, tres leches y calamares. Todo esto son las sugerencias del día. Después puede hacer usted sus propias sugerencias.
Una patita con ensaladilla, por ejemplo.
Sí, y las papas son buenísimas.
Buenísimas.
Las papas son buenísimas.
Buenísimas.
Cualquier cosa, huevos estrellados, cualquier cosa.
Todo en el restaurante Canaima, ya lo saben, el Polígono Costa Sur, 11 en punto. Escuchamos las noticias y seguimos con una hora de radio.